Volvamos a Apocalipsis 11 para retomar el tema de los dos testigos. Vamos a ver por qué estos dos testigos son tan importantes, que incluso están profetizados en los capítulos 3 y 4 de Zacarías. Tenemos que entender algo muy importante. Los judíos nunca van a aceptar o escuchar a nadie que consideren un gentil, y menos para decirles cómo lleven su religión. Nunca lo harán. El doctor Ernest Martin era un historiador muy bueno, y yo mismo he citado varias veces de sus publicaciones. Gracias a su trabajo, a los trabajos de otros autores y a los escritos documentados de Josefo el historiador, él investigó y aprendió que el templo tenía que ser reconstruido, pero no en el lugar donde se encuentra la mezquita de Omar. No va a ser ahí porque Jesús dijo que el templo no quedaría piedra sobre piedra, aunque los judíos crean que allí es donde estaba. Ahora, ¿sobre qué está sentada la mezquita de Omar? Solo miren las piedras del Muro de los Lamentos. Son piedras muy grandes. ¿Acaso no están una sobre la otra? Así es. Ernest Martin también escribió un libro llamado Los templos que Jerusalén olvidó, el cual está muy interesante. Ahora están enviándolo junto con un CD, el cual revela que los judíos ya están buscando el lugar exacto donde debería de construirse el templo. Están comenzando a entender que ese es el lugar en el que va a ser construido, y esto les resuelve dos problemas. Número uno, no tienen que preocuparse por los billones de musulmanes que vendrían contra Jerusalén si ellos trataran de construir en donde está la mezquita de Omar. Y número dos, tampoco tendrían que molestar el área donde está la otra mezquita musulmana, porque el lugar exacto queda un poco más al norte de ahí. Si unimos todas las piezas, veremos que el templo debe ser construido antes de que aparezcan los dos testigos. Apocalipsis 11:1 dice lo siguiente: luego el ángel me dio una vara de medida como un bastón, diciendo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y aquellos que adoran en él. Ahora, esto nos demuestra que el templo debe estar completo. Si ustedes leen Esdras, Nehemías y Crónicas, se van a dar cuenta de que esos libros hablan sobre la restauración del templo, del segundo templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Entonces nadie podía trabajar en él, excepto los levitas, y nadie podía supervisar el trabajo, excepto los sacerdotes. ¿Creen ustedes que será diferente cuando los judíos reconstruyan el templo? Recuerden que los judíos creen que el Mesías va a venir cuando construyan el tercer templo, pero primero tienen que construirlo y no sabemos cuánto se vayan a tardar. Así que, volviendo a leer el verso 1, dice: luego el ángel me dio una vara de medida como un bastón, diciendo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar y aquellos que adoran en él, pero deja fuera el patio que está dentro del área del templo, y no lo midas porque ha sido dado a los gentiles. Y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. Va a ser un templo muy pequeño, pero los judíos van a hacerlo lo mejor posible porque creen que eso va a hacer que el Mesías venga. Aquí hay otra cosa que también debemos añadir. Sabemos que en Daniel 9 dice que el príncipe del pueblo va a venir y a hacer un pacto con ellos por una semana, la cual representa 7 años. También sabemos que la tribulación va a comenzar precisamente a la mitad de esa semana. En Lucas 21, también dice que Jerusalén va a ser rodeada de ejércitos. No creo que vaya a haber un tratado de paz con nadie, a menos que tengan garantías internacionales con tropas de muchas naciones para asegurar la paz. Esto es, mientras construyen el templo. Ahora, ¿por qué dijo Jesús, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos? No falta mucho para eso. Él no dijo, cuando vean a Judea rodeada de ejércitos. Dijo, cuando vean a Jerusalén, sepan que su desolación está cerca. Entonces, ¿por qué Dios tiene a los dos testigos? Verso 3. Y daré poder a mis dos testigos, y ellos profetizarán 1260 días vestidos de cilicio. Ahora quisiera mostrarles quiénes podrían ser los dos testigos en base a lo que dicen las Escrituras. Verso 4. Estos son los dos árboles de olivo. Ahora, ¿dónde define lo que son estos dos árboles? ¿Lo recuerdan? y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Comencemos por eliminar nuestro entendimiento pasado respecto a esto, el cual era equivocado. Recuerden que Juan el Bautista fue llamado una luz. Jesús fue llamado la luz del mundo. Echemos de un vistazo a este tema porque hace años se decía que los dos candelabros provenían de las iglesias de Dios. La verdad es que esto no puede ser así, vamos a ver por qué. Leamos lo que dice aquí respecto a las siete iglesias. Apocalipsis 1, en el verso 12. Y volteé a ver la voz que habló conmigo, y cuando volteé, vi siete candeleros de oro. Siete. No son siete candeleros de oro en una menorá, son candeleros individuales. Sí, ahora verso 13. Y en medio de los siete candeleros, aquí nos da a entender que están como en un círculo, ¿verdad? Y bueno, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesucristo. ¿Y quién debe estar en medio de la iglesia? Jesucristo. Ahora continuemos leyendo. Y en el medio de los siete candeleros, como en un círculo, uno como el Hijo de Hombre, vestido en una prenda alcanzando los pies, y ceñido por el pecho con una coraza de oro. Ahí lo tenemos de pie. Eso es lo que dice, uno como el Hijo de Hombre. Estos siete candeleros representan a las siete iglesias. Los dos testigos son dos candeleros separados. Leámoslo una vez más porque es algo muy profundo. Apocalipsis 11 en el verso 4. Estos son los dos árboles de olivo y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Ahora, esto nos da a entender que van a tener una conexión directa con Dios. ¿Por qué tiene que ser así comenzando con el verso 5? Para mostrarles el poder que Dios puede ejercer con dos hombres desarmados que caminan en cilicio, que predican la palabra de Dios y que desafían a la bestia y al falso profeta. Entonces, ¿por qué tiene que haber testigos? Porque la iglesia ya no va a poder dar testimonio por causa del poder de la bestia. ¿Sí? Y también, aquellos que estén en el lugar de protección tampoco lo van a poder hacer. Así que Dios va a levantar a dos hombres que Él mismo va a seleccionar. Nadie se va a nombrar a sí mismo como testigo. ¿Ok? Bueno, un comentario rápido. Hay otro hombre en una de las iglesias de Dios que proclama ser el Josué de Zacarías 3 y que dice tener autoridad sobre los dos testigos. Lo único que puedo decir es que ojalá y se arrepienta antes de que llegue su día, porque va a llegar. Verso 5. Y si cualquiera intenta hacerles daño, fuego saldrá de sus bocas, porque nadie va a poder detenerlos, y devorará a sus enemigos. Ahora, ¿cuál va a ser uno de los detonantes para que el mundo entero adore a la bestia? Que el falso profeta haga descender fuego del cielo, ¿cierto? Sí. Así que aquí está la respuesta de Dios. Porque si cualquiera intenta hacerles daño, él debe ser muerto en esta manera. Aquí está la razón por la cual Dios tiene que escogerlos personalmente. Estos tienen autoridad para cerrar el cielo para que ninguna lluvia pueda caer en los días de su profecía. Y tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga tan a menudo como deseen. Van a tener mucho poder. Ahora volvamos a las profecías de los dos testigos en el libro de Zacarías, comenzando en los capítulos 3 y 4. Aquí específicamente los llaman los dos árboles de olivo que están de pie delante del Dios de toda la tierra. Ahora, ¿a quién ha utilizado Dios en el pasado? A Aarón. ¿Y quién era Aarón? El sacerdote de Dios. Ahora, ¿quién fue Josué? El hijo de Nun, de la tribu de Efraín. ¿Alguna vez ha utilizado Dios a sacerdotes en el pasado? Piensen en esa. ¿Alguna vez ha utilizado Dios a sacerdotes en el pasado? ¿Quién fue Juan el Bautista? El hijo de un sacerdote, ¿no es cierto? Ahora, también quiero que piensen en algo concerniente al apóstol Pablo. Cuando él fue llamado, ¿acaso era él el representante de la justicia de Dios? No. Él llevaba órdenes del sumo sacerdote para encarcelar y ejecutar a aquellos que creían en Cristo. Cuando los judíos se encuentren a uno por genealogía, porque tiene que ser por genealogía, no por voto, entonces ese se convertirá en el sumo sacerdote. ¿Creen ustedes que sea una persona que vaya a continuar con las tradiciones de los judíos? Por supuesto. ¿Creen que vaya a continuar con los sacrificios y todos los demás rituales? Por supuesto. Todos los que trabajen con él lo van a hacer así, aunque esas obras no sean contadas por justicia ante Dios. Zacarías 3 en el verso 1 dice, y él me mostró a Josué, el sumo sacerdote de pie delante del ángel del Señor, y Satanás de pie a su mano derecha para resistirlo. Ahora, ¿por qué querría resistirlo Satanás? Porque sabe que sus días están contados. Verso 2. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿puede el Señor reprenderte, Satanás? ¿Puede incluso el Señor, quien ha escogido a Jerusalén, reprenderte? ¿No es este un hierro arrancado del fuego? Entonces Josué estaba vestido con ropas inmundas y se paró delante del ángel. Y él respondió y le habló a aquellos que se pararon delante de él diciendo, quiten las ropas inmundas de él. Y a él le dijo, he aquí, he hecho tu iniquidad pasar de ti y te vestiré con túnicas ceremoniales. Cilicio. Esas pronto se convertirían en cilicio. Verso 5. Y dije, coloquen una mitra limpia sobre su cabeza. Y ellos colocaron una mitra limpia sobre su cabeza y lo vistieron con ropas. Y el ángel del Señor se paró cerca. Y el ángel del Señor encargó a Josué diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Si caminas en mis caminos, y si guardas mi encargo, entonces tú juzgarás también mi casa, y guardarás también mis patios, y te daré lugares para caminar entre estos que están presentes. Recuerden que hay dos cumplimientos de esta profecía. El primero, cuando construyeron el segundo templo. El segundo, la profecía de Zacarías 4 que aplica para el tiempo del fin. Cuando ellos comenzaron a oficiar bajo el mando de Josué, hijo de Josadac, del cual se habla aquí en Zacarías, hicieron todo según la ley de Moisés y hubo un gran reavivamiento. Verso 8. Oye ahora, oh Josué, el sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti, porque ellos son hombres simbólicos, porque he aquí, yo produciré mi siervo la rama. Ahora, esto nos lleva hasta el tiempo del regreso de Jesucristo, nada más para dejar eso claro. Verso 9. Porque he aquí, la piedra que he colocado delante de Josué, sobre una piedra hay 7 ojos. He aquí, grabaré su grabado en ella, dice el Señor de los ejércitos, y removeré la iniquidad de esta tierra en un día. Eso sucedió cuando establecieron el templo, y va a volver a suceder cuando Cristo regrese, porque va a suceder después de la venida de la rama. Verso 10. En ese día, dice el Señor de los ejércitos, ustedes llamarán cada hombre a su prójimo para sentarse bajo la vid y bajo la higuera. ¿No le suena esto como un escenario milenario? A mí sí me suena. En fin, veamos otro de los dos testigos. Hasta ahora tenemos a uno que va a ser el sumo sacerdote del templo venidero en Jerusalén y que va a ser del linaje de Aarón, y los judíos ya lo saben. ¿Ok? Incluso hay, se han hecho pruebas de ADN para ver quiénes son del linaje de Aarón, así que ellos ya saben quiénes son descendientes de los sacerdotes y de los levitas. Si ustedes leen sobre la manera en que se construyeron tanto el primer templo en los días de Salomón como el segundo templo en los días de Esdras y Nehemías, verán que fue hecho según lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos van a tener que volver a la palabra de Dios para poder reconstruirlo. ¿Sí? Zacarías 4 en el verso 1. Y el ángel que habló conmigo vino de nuevo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y yo dije, veo, y he aquí un candelabro todo de oro, y un tazón sobre su parte superior, y sus siete lámparas sobre él, y siete tubos a las siete lámparas sobre su parte superior, y dos árboles de olivo junto a él. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que las siete lámparas son las siete iglesias, y que los dos árboles de olivo están sosteniéndolas. Esto demuestra que las siete iglesias y los dos testigos estarán coexistiendo. Verso 4. Y respondí y hablé al ángel quien hablaba conmigo diciendo, ¿qué son estos, mi señor? Entonces el ángel quien hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿sabes qué son estos? Y dije, no, mi señor. Entonces él respondió y me habló diciendo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. ¿A quién fue Zorobabel? Zorobabel fue el gobernador de Judea. Después del cautiverio en Babilonia, los judíos ya no iban a poder tener un rey, pero sí un gobernador, que fue este personaje Zorobabel, hijo de Zelatiel, quien también era de la línea de Judá, aunque no de la línea del rey David. En fin, continuemos. Dice, diciendo, no por fuerza, refiriéndose a la fuerza humana o ejércitos, ni por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Aquí es donde entran los dos testigos, dos hombres contra la bestia y el falso profeta, contra sus ejércitos, sus subalternos y sus trabajadores. Son dos hombres, y por eso tenemos a los dos testigos, para que Dios pueda mostrarle al mundo que dos hombres son capaces de obstaculizar al mundo entero si se apoyan en su espíritu que los fortalece. Verso 7. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? La montaña tipifica un gobierno. Ahora, ¿cuál va a ser ese gobierno más grande sobre la tierra? El gobierno mundial bajo la bestia, la gran montaña. Continuemos, dice, delante de Zorobabel llegarás a ser una llanura, y él dará a luz la piedra angular con gritos. Gracia, gracia a ella. Lo que van a hacer es prepararse para el regreso de Cristo. ¿Ok? Verso 8. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo, las manos de Zorobabel han colocado el fundamento de esta casa. Sus manos también la terminan. Y lo hicieron, construyeron el templo, después de que volvieron de Babilonia. ¿Verdad? Bueno, continuemos. Dice, y tú sabrás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Porque ¿quién ha despreciado el día de cosas pequeñas? Porque se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Qué es lo que tiene que pasar según lo que dice Apocalipsis 11? La medición del templo. Estos siete son los ojos del Señor, los cuales corren de aquí para allá a través de toda la tierra. Ahora, ya hemos tenido sermones sobre los siete ojos de Dios, los cuales van a estar muy activos por todo lo que Dios va a hacer. Verso 11. Y respondí y le dije, ¿qué son estos dos árboles de olivo al lado derecho del candelabro y en su lado izquierdo? Y respondí de nuevo y le dije, ¿qué son las dos ramas de olivo junto a los dos tubos de oro, vaciando el aceite de oro en ellas mismas? Y él me respondió y dijo, ¿no sabes qué son estos? Y dije, no, mi señor. Y él dijo, estos son los dos ungidos, los dos árboles de olivo, quienes están de pie por el Señor de toda la tierra. Estos dos tienen que ser los dos testigos. ¡Qué testimonio tan poderoso! Va a ser increíble que todo el poder de la bestia y del falso profeta, así como el trabajo de todas las naciones y pueblos, no vaya a poder detener a los dos testigos, ni arrestarlos, ni moverlos, ni destruirlos, aunque traten de deshacerse de ellos en muchas maneras diferentes. Estoy seguro que también intentarán con francotiradores. Ahora, ¿alguna vez han visto en televisión lo que hacen los francotiradores? Pueden hacer muchas cosas. ¿Creen ustedes que vayan a estar tomándoles fotos todo el tiempo para tratar de averiguar cómo vencerlos? Van a intentar de todo hasta el día en que sean destruidos. Yo en lo personal creo que Dios va a dejar intactos a todos los satélites para que el mundo entero pueda ver esto. Porque va a ser un testimonio para el mundo entero. Por eso tenemos tantos dispositivos de mano, piénsenlo, para que nadie pueda decir, Señor, es que nunca me lo dijiste. A nadie va a poder decir eso. ¿Se imaginan ustedes todas las llamadas que va a recibir el poder de la bestia en todas las naciones? Diciéndoles, tuvimos una inundación aquí, tuvimos un incendio acá. Nadie puede con ellos. Vengan a ver esta plaga de saltamontes y langostas. Tenemos una sequía terrible y la gente se está muriendo. ¿Hay algo que puedan hacer para deshacerse estos dos hombres? Así que nadie va a poder tocarlos durante 1260 días. Los noticieros no van a parar de hablar de ellos. Van a ser la conversación en labios de todos. En Apocalipsis 11:7 vemos la conclusión de su testimonio. Y cuando hayan completado su testimonio, la bestia que asciende del abismo, que es Satanás, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y Satanás va a pensar que los habrá vencido, tal como lo hizo cuando Cristo murió. Ahora, con todos estos dispositivos que tenemos, las personas van a escuchar todo lo que los testigos estén diciendo. ¿Se imaginan? A todos los que estén en China, mañana van a tener una gran lluvia y más vale que se preparen para las inundaciones. A todos los ucranianos que tienen los campos de trigo, sepan que mañana van a ser invadidos por saltamontes. A todos los que vivan en los bosques montañosos, sepan que mañana va a ascender fuego del cielo para destruirlos. A todos los que vivan en lugares donde hay mucha agua, sepan que mañana se van a convertir en sangre. Va a ser algo asombroso donde quiera que eso pase, ¿verdad? Porque Dios no lo va a hacer todo en un rincón, en una esquinita y escondido, sino que va a poner al mundo entero en el borde. Ahora, miren lo que pasa cuando finalmente logran vencerlos. Verso 8. Y sus cuerpos estarán echados en la calle de la gran ciudad, la cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces aquellos de los pueblos y tribus e idiomas y naciones de todo el mundo verán sus cuerpos 3 días y medio porque no permitirán que sus cuerpos sean puestos en tumbas. Y aquellos que viven en la tierra van a tener una gran celebración, por supuesto. Se alegrarán sobre ellos y harán fiesta y se enviarán regalos el uno al otro porque estos dos profetas habían atormentado a aquellos que viven en la tierra. Después se presenta la gran sorpresa en la historia del imperio de la bestia y del falso profeta. ¿Se imaginan ustedes las entrevistas con la bestia, con el falso profeta y con todos los sacerdotes o lo que sea que les llamen a los líderes budistas, hindús, católicos y musulmanes? Finalmente los vencimos, van a pensar. Verso 11. Entonces, después de los 3 días y medio, el Espíritu de vida de Dios entró en ellos y se pararon sobre sus pies, y gran temor cayó sobre aquellos que estaban mirándolos. La tierra entera los estaba mirando. Ahora, volvamos al sexto sello, cuando Dios comienza a intervenir con Cristo. Los cielos se enrollan como un pergamino, la tierra y los cielos son sacudidos y todos lo van a ver gracias a sus dispositivos que van a tener. Ok, entonces, verso 12. Y ellos escucharon una gran voz desde el cielo decir, vengan acá arriba. Y ascendieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron subir. ¡Se escaparon! ¿Qué va a pasar ahora? Verso 13. Y en esa hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad cayó. Y 7,000 hombres fueron muertos en el terremoto, y el resto fue lleno de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene inmediatamente. Entonces el séptimo ángel tocó su trompeta, y hubo grandes voces en el cielo diciendo, los reinos de este mundo han llegado a ser los reinos de nuestro Señor y su Cristo, y Él reinará en los siglos de la eternidad. Eso es lo que va a pasar con los dos testigos. Y va a ser algo asombroso. No va a ser una religión bonita a la que todas las personas están acostumbradas, no. Entonces, por eso, y quiero dejar claro esto ya por último, por eso es que ningún hombre puede nombrarse a sí mismo como uno de los dos testigos. Dios es quien va a hacer la selección y va, al final de cuentas, a escoger a quien él desee.